Apocalipsis capítulo 13, perdón, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 hasta el final, hasta el 17. Ese es el texto en el que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando durante esta mañana. Ustedes lo ubican por ahí. Pero yo, mientras estudiaba este texto, meditaba en la cantidad de lluvia que ha caído en estos días. Ha sido increíble. Yo no sé si a ustedes les parece como a mí, pero ha sido verdaderamente increíble ver los montones de lluvia y ver en las noticias, y tal vez nosotros aquí en Santa Rosa no somos tan afectados por eso, pero han habido montones de lugares donde han habido inundaciones, las zonas más bajas. Recientemente la familia de Silvia no pudieron venir porque no había paso, simplemente el río dijo aquí no pasa nadie y punto. Esas aguas, esas cantidades de aguas bajan con mucha fuerza, con mucha furia. Y yo he notado algo. Algunas veces, y esto ustedes estarán de acuerdo conmigo, hay árboles que no aguantan la furia del agua y se los termina llevando la corriente, árboles que están al lado. Pero hay otro tipo de árboles al lado de esos árboles, que son árboles que tienen un sistema radicular bien fuerte, unas raíces bien profundas, bien fuertes, y cuando vienen las torrentes de aguas que son fuertes, estos árboles, después de que pasan estas aguas, permanecen completamente firmes porque su sistema radicular, su anclaje es fuerte y es muy, muy profundo. Con esa imagen en mente, árboles débiles que no tienen raíces profundas y fácilmente son arrastrados, árboles fuertes con raíces bien profundas que permanecen. Con esa imagen en mente, yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros a entender lo que sucede aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Aquí se nos dice que Satanás lanza un río de mentiras con la intención de arrastrar a la mujer, a los hijos de Dios, arrastrar, y yo tengo que decir aquí, a todos aquellos que no tengan un sistema bien fuerte, un sistema radicular, unas raíces bien fuertes, en ese río que Satanás envía, pueden ser arrastrados muy, muy fácilmente, al igual que los árboles con pocas raíces, con raíces profundas. Bienvenida, Tiffany. La había visto y después no la vi más. Bienvenida de vuelta. Pero esos árboles con raíces poco profundas pueden ser arrastrados. Igualmente un cristiano, al venir ese río fuerte de los ataques, de las mentiras del enemigo, podrían ser fácilmente arrastrados. Pero son arrastrados aquellos que no están firmemente arraigados en la palabra de Dios. Y entonces fácilmente son engañados por parte del enemigo. Si usted me entendió lo que yo acabo de decir, yo creo que yo podría decir amén ya a este sermón. Y ya usted entendió. Sin embargo, así no funciona. Yo quiero desafiarlo a usted en esta mañana al meditar en este sermón y preguntarle de inicio: ¿estás verdaderamente firme en la verdad? ¿Es ahí donde está fundamentada su vida verdaderamente? ¿Estamos anclados firmemente en la palabra de Dios? Si su respuesta es positiva, si su respuesta es sí, absolutamente, la palabra de Dios es lo más importante en mi vida y ahí es donde yo estoy anclado, ahí es donde yo estoy firmemente arraigado, entonces van a venir torrentes y tempestades y vas a estar firme. Si ese no es su caso, entonces tienes que hacer cambios en tu vida, porque de otra manera fácilmente serás arrastrado por las corrientes mentirosas del enemigo. Y déjenme leer el texto y continuar este tema para que ustedes entiendan junto conmigo la importancia de tener un sistema de cimientos bien fuerte en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Oramos. Señor, en esta mañana nos acercamos a tu palabra con reverencia, con humildad, con sencillez de corazón, reconociendo el gran valor y la gran importancia que esta tiene para nuestras vidas. Señor, en este mundo de tinieblas, en este desierto en el que nosotros vivimos, tú usas tu palabra como nuestro cimiento, como nuestra ancla para permanecer firmes contra los ataques del enemigo. Señor, que esta mañana podamos reconocer nuestra necesidad de aumentar la profundidad de nuestras raíces en tu palabra. Señor, de estar anclados firmemente, de estar dependientes de tu Espíritu Santo constantemente en tu palabra, Señor. Porque de esa forma podemos resistir los ataques constantes del enemigo, Señor, y estar firmes hasta el final. Padre, yo te pido en mi debilidad que me ayudes, Señor. Pon palabras en mi boca, usa mis labios, Señor, usa mis palabras para que tu Espíritu Santo sea hablando a tu pueblo, hablando a mi vida, Señor. Señor, que al abrir mi boca yo lo haga con sencillez, con claridad, lo haga delante y de parte tuya para tu pueblo, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo se haga manifiesto en este lugar, tocando los corazones, tocando las vidas, instruyéndonos, enseñándonos y ayudándonos a aplicar tu palabra para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria porque tú eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para entrar inmediatamente en materia, yo dividí nuestra sección, nuestro pasaje de hoy, en dos partes. La primera parte le vamos a poner el nombre de el ataque de Satanás, y en la segunda parte le llamamos la protección de parte de Dios para sus hijos. Tenemos que ver el ataque de Satanás, necesitamos entender esta parte, es muy importante, y luego vamos a ver también la protección de Dios para sus hijos. La parte del ataque de Satanás lo vamos a estar estudiando basado en los versículos 13, 15 y 17 para que ustedes puedan ubicarse ahí. Pero entonces inmediatamente pasamos a este tema. El dragón persigue a la mujer en el desierto, es lo que nosotros vemos acá. Apocalipsis 12, versículo 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ya nosotros hemos estado acá la semana anterior, y algunos tal vez no han estado, pero pueden ponerse al día con las enseñanzas en la página. El dragón es Satanás, y Satanás fue vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso lo estudiamos la semana pasada. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, aunque Satanás pensó que le estaba causando una herida al Hijo de Dios, en realidad el Hijo de Dios lo estaba derrotando, estaba aplastando la cabeza de Satanás allá en el Calvario. Estaba cumpliéndose la profecía que fue dicha en Génesis 3:15, donde Dios le dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Usted le herirá, pero él le aplastará la cabeza. Eso es victoria para nosotros. Ya se cumplió. No tenemos que esperar que eso suceda. El versículo 11 del capítulo 12 dice: ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Colosenses 2:15 dice que Jesús hizo un espectáculo público de ellos. Los venció en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra victoria también. Pero hablamos de una guerra también. Era Miguel y su ejército luchando contra Satanás y su pueblo. Y dice que cuando Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, entonces Miguel y su ejército echaron a Satanás de la presencia de Dios, como Jesucristo mismo lo había predicho que sucedería. Cuando dijo en Juan 12:31: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando El Señor derrotó a Satanás, el enemigo y todos sus acusadores fueron echados fuera, el dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y todos sus seguidores fueron lanzados de la presencia de Dios y ya no pueden más acusar a los hijos de Dios. Por eso Pablo dice y pregunta con tanta, ¿cómo se dice? Con tanta seguridad y gozo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta él. Ya no hay acusador, ya no nos puede acusar ante el trono de Dios. Esa era ya se terminó. Satanás no puede llegar al trono de Dios como llegaba antes en el Antiguo Testamento, por lo menos lo que nosotros sabemos, como cuando él fue a acusar a Job. Ya eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el Señor dice en palabras de Pablo en Colosenses 2:14 que Él en la cruz, o sea, Cristo en la cruz, canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Esa victoria de nuestro Señor es nuestra victoria, pero ahí no se termina todo. Ahí no se termina todo. Cuando el enemigo es lanzado del cielo, cuando es quitado de ahí, entonces él se enfurece grandemente contra la mujer. Y hemos enseñado ya que la mujer es una representación simbólica del pueblo de Dios, de entre los cuales vino el Mesías. Es el pueblo de Dios, no solo la iglesia, sino todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios. Y entonces el dragón ataca constantemente, se enfurece contra la mujer y desde ese momento la ha estado persiguiendo. O para decirlo de una manera que nos quede más claro, nos ha estado persiguiendo desde ese momento. Okay. Esto nos tiene que ayudar a nosotros a entender una cosa: la mujer no es María, la mujer de la que nació nuestro Señor Jesucristo. No es María, porque nosotros no tenemos ninguna evidencia de que Satanás se ha empedernido a perseguir a María constantemente y a la iglesia la dejó por un lado, o al pueblo de Dios lo dejó por un lado. No, más bien ha perseguido al pueblo de Dios constantemente y eso es una evidencia clara de que esta mujer es una referencia simbólica al pueblo de Dios. Y la persecución, esto es bien importante, tiene múltiples formas. Siempre que a nosotros nos hablan de persecución, de tiempos finales, de todas estas cosas, las personas piensan en el día que alguien le va a decir, con un rifle en la mano, con una AR-15 o una AK-47, o te pones la marca en la frente o te mato, o niegas a Cristo o te mato. Cuando pensamos en persecución, eso es lo que se nos viene a la mente, eso es lo más común, pero yo creo que tenemos que tener cuidado porque la persecución tiene múltiples formas, no solamente ese ataque directo físicamente contra nosotros, sino que la persecución implica estrategias satánicas para, escuche esto, desviarnos de la verdad y la devoción al Señor constantemente. El enemigo propone todo tipo de estrategias para tratar de desviarnos de nuestra devoción, de la verdad de la palabra de Dios, de nuestra devoción constante al Hijo de Dios. Y eso no significa que no haya persecución física también. Eso es una realidad y ya vamos a hablar de eso. Pero entonces vamos a tratar de ver de una forma breve cómo se ve este tipo de persecución o cuáles serían un par de maneras en las que nosotros vemos este tipo de persecución. Y esta vemos, por ejemplo, que la serpiente intenta arrastrar a la mujer. En el versículo 12:15 dice, la serpiente, sabemos que es Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Vuelvo y le repito, se nos viene a la mente, dice, persecución, entonces es la idea de niega a Cristo o te mato. Y eso es posible, eso es algo que sucede, eso es algo que verdaderamente Satanás hace, pero si solamente fuera eso, entonces sería muy fácil identificar los ataques del enemigo. Imagínese, si alguien le dice, niega a Cristo o te mato, y usted dice, bueno, el enemigo me está atacando. Solamente de esa forma ataca al enemigo, bueno, está bien fácil identificar los ataques. Y si no me están diciendo eso, entonces el enemigo probablemente no nos está atacando. Pero La idea que nosotros tenemos que tener en mente no es la idea de matarnos solamente, físicamente hablando, sino la idea de lo que dice el pasaje, arrastrar a los hijos de Dios. Préstele atención a estas cosas que yo trato de subrayar cuando yo hablo. Arrastrar a los hijos de Dios en las corrientes de las aguas del enemigo, como hemos estado hablando. Satanás, y usted tiene que reconocer esto, es un estratega muy sutil. Él es un ser que es muy inteligente y trata de utilizar cualquier estrategia necesaria para atacarnos. Y sea que esos ataques sean físicos o sea que esos ataques sean de otro tipo, él constantemente nos está atacando. Y si pensamos que solamente son físicos, entonces somos vulnerables, estamos equivocados. No solamente son ataques físicos. Y déjeme mostrarle un par de formas en las que Satanás ataca, incluyendo los ataques que son también físicos. Pero antes de continuar, déjeme señalar algo importante. Y quiero puntualmente decirlo de esta manera. En cada uno de los ataques, Satanás actúa desde su boca. No pierda de vista eso. ¿De dónde salió el río para tratar de arrastrar a la mujer? De la boca de Satanás. Entonces tenga esto en mente porque es muy importante. En cada uno de los ataques, Satanás actúa desde su boca. Es decir, por medio de sus palabras, y conocemos que sus palabras son mentirosas, son engañosas y tienen la intención de arrastrarnos lejos de la verdad. Arrastrarnos lejos de la verdad. Entonces, lo primero que vamos a ver brevemente, porque ya ustedes lo conocen, es la amenaza directa a la vida de un creyente. Y yo le diría esto, un desafío entre lo temporal y lo eterno. Un desafío entre lo temporal y lo eterno. Y esto lo voy a hacer resumido. Si usted viviera en un país que no sea cristiano, usted podría decir, ¿y eso qué significa? Bueno, hay países musulmanes, hay países budistas, hay países hindúes o donde hay hinduismo. Si usted viviera en uno de esos países que no ha sido cristianizado, lo más común en ataques que usted va a ver es a personas persiguiendo a los creyentes y atentando contra sus propias vidas. Atentan contra sus propias vidas. Ahí se encuentra la idea de o niegas tu fe porque usted no encaja en la cultura, no encaja en esta sociedad. O niegas tu fe o quizás te matamos o te ponemos en la cárcel o te ponemos algún tipo de restricción de alguna forma. Esta es algo que nosotros tenemos que entender, que esta es la mentira de Satanás del Edén. Es la idea de decirle a la persona, mire, usted no necesita a Dios, niéguelo y usted puede seguir viviendo. Niéguelo y usted puede seguir viviendo. Independícese de Dios. Viva aparte de Dios, esto le es mucho más conveniente. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Ponga sus ojos en lo temporal. Ponga sus ojos en esta vida que es temporal. Esa es la idea detrás de este asunto. Entonces, si usted decide salvar su vida, porque usted dice, yo no me quiero morir, entonces yo voy a negar a Cristo para que mi vida sea perdonada. Entonces, en el momento en que usted ha hecho eso, tienes que reconocer que Satanás te arrastró en una de sus mentiras y usted escogió lo temporal de esta vida en lugar de escoger lo eterno, y usted cedió a la mentira de Satanás. Esa es la realidad. Pero si usted ama a Jesús por encima de su vida, si usted le dice a esa persona, yo no niego a Jesús porque Él es todo lo que yo soy, entonces usted fue uno de esos árboles que está plantado profundamente y no fue arrastrado por la corriente de Satanás, y usted escogió lo eterno por encima de lo temporal. Lo eterno por encima de lo temporal. Y Jesús dijo estas palabras que deberían de resonar en nuestras mentes constantemente. En Juan 12:25 dice, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Ese aborrecer no es que yo debo de odiar todos los días mi vida. Es la idea de amar a Dios más que incluso a mi propia vida en esta tierra. Si usted ama su vida más que a Dios, entonces déjeme decirle, el resultado es: perderás tu vida. Perderás tu vida eternamente lejos de Dios. Pero si amas a Dios más que a tu vida, entonces ganarás o conservarás tu vida por la eternidad, porque Él te ofrece una vida que es eterna. Y aunque nos parezca extraño a nosotros en el contexto en el que vivimos, muchas personas constantemente son víctimas de estos ataques. Y usted dice: yo no he visto personas siendo atacadas de esta manera. Bueno, yo le voy a decir a usted, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, hay personas que han estado dando su vida por Cristo constantemente. Hay personas que han estado al frente del cañón y se les ha dicho: o niegas a Cristo o te matamos, y continúan muriendo por la causa de Cristo. Si usted vive en uno de esos países que no ha sido cristianizado, o sea, donde el cristianismo no es la religión más popular, más común, eso es una forma de ataque muy, muy, muy común. Y esa es una forma de ataque de parte del enemigo. Pero en otros países, como en Costa Rica, y este país, según encuestas, el 70 o el 75% de la población se identifican, o sea, se hacen llamar a sí mismos cristianos, y en eso se encuentran católicos y se encuentran evangélicos, inclusive se encuentran un montón de otras líneas religiosas donde ellos dirían que son cristianos de alguna manera. Pero en estos países que son cristianizados, los ataques de Satanás son muy diferentes, y aquí quiero pasar una gran parte de mi tiempo viendo estos ataques. Estos ataques no se refieren tanto a un ataque contra su vida, por lo menos no momentáneamente, aunque sí eternamente. Y a este le podemos llamar la falsa enseñanza, una batalla por la verdad, una guerra por la verdad. Y preste mucha atención, esto es verdaderamente muy importante para usted y para mí. Y quiero leer un pasaje de Jeremías 23, en el versículo 15, y escuchen muy atentamente esto. Por tanto, dice Jeremías, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas: voy a darles de comer ajenjo y hacerlos que beban agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción a todo el país. Lo que ustedes están viendo acá, hermanos que me escuchan, es la realidad de un pueblo, de un liderazgo cristiano que dice que está guiando a las personas correctamente hacia Dios, pero que abandonó la palabra de Dios y está guiando de su propio corazón a las personas. Y Dios dice que les va a dar de comer ajenjo, de beber ajenjo, o sea, algo amargo, envenenado. ¿Por qué? Porque ellos están guiando al pueblo de Dios en contra de Dios, para decirlo de esa manera. La falsa enseñanza es una de las estrategias más utilizadas por Satanás para arrastrar con el engaño a las personas hoy aquí en Costa Rica. Usted no está viendo a alguien que le pone un rifle en la sien y le dice: si no niegas a Cristo te mato. Y usted dice: oh. Pero Satanás te tiene un rifle en la sien y te está mintiendo constantemente. Y cada vez que aceptas una de sus mentiras, él te está matando poco a poco. Te está alejando de Dios. Y si su cimiento no está en la palabra de Dios, estás caminando en la misma dirección de la muerte de cualquiera que niegue a Cristo abiertamente. Estás perdido. Y tienes que entender esto: Dios permite esta realidad. Dios permite que Satanás llegue y ataque a las personas de esta manera. Él le dio permiso a Dios dijo que Él haría a los profetas beber esa agua amarga. Dios lo permite porque de esa manera Él está purificando a su pueblo de los engañadores, que al mismo tiempo están engañados. Y ese es uno de los peligros más grandes. A mí hay veces, un día estos creo que tuvimos esta discusión con Tito y con Diego y alguien más, y decíamos: ¿será que una persona engañada que esté predicando un engaño lo hace conscientemente. Y yo le dije, no creo. No creo que lo haga conscientemente. Satanás le mintió a tal punto que lo lleva en la corriente. Ya lo arrastró. Y en el paso, esta persona está siendo un instrumento de Satanás para arrastrar a más personas en este mismo camino. Y tenemos que tener mucho cuidado. Satanás sabe que muchas personas aquí en Costa Rica se identifican como cristianos. La mayoría de ellos se identifican como cristianos. Entonces, no siempre los va a atacar desde afuera diciendo lo mato si niega a Cristo, sino que él va a ir dentro de su sistema de creencias. Él va a ir a su mente, a lo que hace su cosmovisión, a lo que verdaderamente es lo que te hace vivir constantemente, y te va a atacar ahí en su sistema de creencias. No les va a exigir que nieguen su fe abiertamente, pero al mentirles y hacerlos que adopten esa mentira, los está haciendo negar su fe constantemente. No sé si me doy a entender con esto. Aunque él no nos dice niegue la fe, cuando usted se convence de una de estas mentiras, él lo está haciendo a usted negar la fe. Está introduciendo mentiras dentro de las enseñanzas bíblicas que terminan haciendo una mezcla, un sincretismo. Y cuando usted termina con el resultado, ya usted no tiene la verdad de la palabra de Dios. Ahora tiene un montón de mentiras en su mente y usted está convencido. Y Satanás se asegura de que usted esté convencido de que usted tiene la verdad. Entonces nos pone un orgullo en el corazón y nos dice, yo sí tengo la razón, y la otra persona no tiene la razón. Y esto es muy, pero muy peligroso. Con el tiempo, esta mezcla se va a convertir en una mentira más grande de Satanás, que se convertirá en un montón de árboles que están siendo arrastrados y terminará llevando consigo al engaño a un montón más de personas. Esta es una corriente de aguas satánicas que busca arrastrar la fe de cada creyente y llevarlo poco a poco hasta negar a Cristo, aunque no lo niegue con su propia boca abiertamente. Cuando yo no pongo la palabra de Dios en primer lugar en mi vida y empiezo a permitir cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, estoy negando a Cristo de alguna manera, exactamente igual. Ve lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Él dice, mire que nadie los haga cautivos. Oiga los verbos que utiliza Pablo, cautivos. Pablo no le dice, mire que nadie los convenza libremente de vivir así. Él dice, mire que nadie los lleve cautivos, como alguien que lleva a un esclavo. Cautivos por medio de filosofías, o sea, de enseñanzas. Y dice, y vanas sutilezas según la tradición de hombres, o sea, prácticas de hombres que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y dice, conforme a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. Que nadie te lleve cautivo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vea, tengan cuidado si usted es un creyente, que nadie te arrastre cautivo en la mentira de Satanás. Esto es verdaderamente muy, muy delicado. En este punto yo necesito decirle a usted, cada práctica, escuche bien esto, y creencia en la vida de un cristiano debe de ser evaluada con sumo cuidado a la luz de la revelación y dentro del contexto de toda la escritura. Yo creo que merece la pena que yo explique lo que acabo de decir. Cada práctica, cada creencia en la vida del cristiano debe de ser evaluada con sumo cuidado, y voy a agregarle a esto, y mucha humildad, mucha humildad, a la luz de toda la palabra de Dios, no solamente de un versículo que me gusta, entonces voy a hacer una doctrina de este versículo. No, a la luz de toda la palabra de Dios. Si yo voy a predicar algo, toda la palabra de Dios necesita estar de acuerdo con eso, o yo estoy siendo un portador de mentiras de parte de Satanás. Toda, dentro del contexto de toda la Biblia. No vaya a ser que como cristianos y sin darnos cuenta hayamos sido engañados por parte del enemigo y nosotros mismos estemos siendo portadores de mentiras, diciendo y creyendo con todo nuestro corazón que estamos acarreando con nosotros la verdad, que estemos siendo arrastrados por el río de mentiras que Satanás pone en nosotros enfrente de nosotros, porque nuestra fe no está cimentada firmemente en la palabra de Dios. Una de las mentiras más comunes, y quiero hacer hincapié en esta porque es una de las más comunes que nos rodean a nosotros acá en el contexto en el que estamos. Una de las más comunes es hacerle creer a las personas, escuche bien esto, que Dios siempre quiere que estén bien en términos de salud y prosperidad. Hermanos, si estás enfermo, Dios quiere que estés sano. Si estás pasando por una situación de problemas financieros, Dios quiere que estés sin ninguno de esos problemas financieros. Es una regla general que se dice. Esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira de Satanás. Si estás enfermo, Dios quiere sanarte. Si tienes problemas, Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y llenarte de abundancia. Y aunque yo tengo que reconocer la realidad de que si en su gracia, en su voluntad soberana, Dios quiere hacer un milagro de sanidad, Él sana a una persona en el momento en que Él así lo desee. Y si Dios quiere prosperar a alguien, Él lo prospera en el momento que Él así lo desee. Él es quien provee todas nuestras necesidades, pero hay algo que nosotros debemos de comprender. Nosotros no podemos predicar ese evangelio porque ese evangelio no aplica para todos por igual en su vida. Nosotros no le podemos decir a las personas, Dios quiere sanar a todos los enfermos, o Dios quiere prosperar a todos los cristianos que están en un problema económico. Esto es una distorsión del evangelio. Y si llegas a creerla, déjeme decirle con mucho amor, estás siendo arrastrado por las aguas mentirosas de Satanás. Estás siendo arrastrado por las aguas mentirosas de Satanás. Una persona con esta visión tiene sus ojos puestos, escuchen bien esto, una persona con esta visión tiene sus ojos puestos en lo temporal, lo que puedo ver hoy aquí, y no en lo eterno, lo que no se ve, lo que viene de parte de Dios, que es para nosotros. Y esto revela no fe, esto revela una fe muy débil, una falta de fe y que está mal fundamentada, porque se enfoca en lo visible y no en lo invisible. Cuando Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de algo que se espera y convicción de algo que no se ve, no dice que es lo que nosotros podemos ver. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no ser presa del engaño del enemigo. Y yo quiero compartir un pasaje para ustedes donde el Señor advierte a sus hijos del cuidado que tenemos que tener con las falsas enseñanzas. Lo voy a leer muy brevemente. Está en Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 28. Dice, escúchelo con atención, apúntelo y luego vaya y estúdielo en su casa. Este probablemente es uno de mis pasajes favoritos. Un pasaje que ha transformado mi manera de pensar profundamente. Dice así el Señor: he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. El Señor pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su propio corazón. Vea que no dice de los profetas que saben que están engañados y entonces van a engañar a las personas. No, dice que ellos proclaman lo que ellos creen que es verdad, pero que ellos están engañados. Ellos proclaman el engaño de su propio corazón. Dice que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Y aquí viene el reto. Una persona que dice, Dios te mandó a decir tal cosa, y no está de acuerdo con la palabra de Dios, ese es el engaño de su propio corazón. Vea lo que dice aquí el reto en el versículo 28. Vamos a hacerlo de esta manera, dice el Señor. Negociemos, hagámoslo así de claro. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. El que tenga un sueño, que lo cuente. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Hasta este momento usted tiene que ser capaz de ver que hay una gran diferencia entre lo que usted cree que Dios dice y lo que Dios verdaderamente dice. Él dice, el que tenga un sueño, que lo cuente. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Y después hace una pregunta y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 28. No me venga comparando acá el engaño de su propio corazón con la palabra de Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una es considerada paja. La paja normalmente es la basura que se quema. Pero si usted quiere plantar algo, usted planta grano, no planta paja. Si usted quiere alimentarse, usted se alimenta de grano, no se alimenta de paja. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Hermanos, en Costa Rica y creo que podría decir en Latinoamérica y las Américas, y probablemente más allá de nuestras fronteras continentales, el cristianismo está bajo una constante amenaza en todo tiempo, en todo tiempo. Las falsas enseñanzas provienen de la boca del enemigo como un río que fluye con la intención de arrastrar a todos en su engaño. Y uno de los peligros más grandes es que muchos cristianos no tienen la capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero. ¿Cuál es la razón? No tienen cimiento firme en la palabra de Dios. No tienen cimiento firme en la palabra de Dios. Alguien les dice algo y si ese algo es bonito, si es atractivo, lo compro. Venga, me gusta, venga, te lo compro. Me lo dejo. No importa si no está en la palabra de Dios, yo me lo dejo y lo practico. Eso es una mentira de Satanás y Satanás está engañando a muchas personas de esta manera y nosotros tenemos que tener cuidado. Si piensas que estás en la verdad, pero no estás cimentado en la palabra de Dios, con amor yo le digo verdaderamente, Satanás podría estar arrastrándolo a usted en sus corrientes engañosas. Podría estar arrastrándolo en sus corrientes engañosas. Y le digo, tenga cuidado, porque su intención no solamente es arrastrarlo, lo que él quiere es ahogarlo. Lo que él quiere verdaderamente es ahogarlo. Pero no todo es oscuridad en este pasaje. En el siguiente punto vamos a ver cómo Dios protege a su pueblo. Y eso es muy importante que lo recordamos. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios protege a su pueblo, tenemos que recordar que la furia de Satanás sale al encuentro del pueblo de Dios. Él viene a atacar constantemente a los hijos de Dios. Y en el versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Déjeme decirle algo rápidamente con este versículo y voy a pasar a mi último punto. Satanás no anda atacando a los que están engañados. No, dice aquí claramente, él ataca a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A los que verdaderamente tienen como prioridad vivir de acuerdo con la palabra de Dios y proclamar el fiel mensaje del Evangelio de Cristo. A los demás no hay necesidad de atacarlos. ¿Sabe qué ocupan los demás? Ocupan que Satanás los motive, les haga creer que lo que están haciendo y diciendo es correcto. Entonces él les permite ver las cosas que ellos quieren ver y de esa forma ellos están contentos y van en la corriente tranquila. Engañados y tristemente, no solamente engañados, sino también engañando a las demás personas. ¿Por qué? Porque su mensaje no viene directamente de la palabra de Dios. Viene de lo que les gusta, lo que es atractivo y casi siempre tiene un fin terrenal, temporal. Déjeme tratar de que usted y yo meditemos en esto. Yo le digo hoy a usted con respecto a lo que acabamos de ver, tenga ánimo, esté alerta, examine su fe, examínela de verdad. Esto es un asunto de humildad. Examinar nuestra fe no proviene de la arrogancia de mi corazón de decir yo sé que yo tengo la verdad y ustedes están equivocados. No, examinar su corazón tiene que provenir de un aspecto de humildad donde yo digo yo no soy, voy a decirlo de esta manera, donde yo digo la verdad no está dentro de mí. Si yo quiero saber si estoy de acuerdo con la verdad, necesito de ir a la verdad de la palabra de Dios. que la verdad informe mi vida y renueve mi mente, renueve mis pensamientos, renueve mis prácticas, solamente si están de acuerdo con la verdad. Se ocupa humildad. Sin humildad jamás veremos lo que realmente necesitamos para ser corregidos en nuestro caminar con Dios. No lo vamos a ver y necesitamos que Dios nos ayude. Debemos de abandonar el orgullo que endurece nuestro corazón y nos cierra el arrepentimiento para que nosotros podamos recibir la corrección que viene de parte de Dios. De verdad que le digo que este pasaje nos desafíe a poner sobre la mesa lo que nosotros creemos y decir: necesito escoger el lado de Dios, rechazar todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, sean prácticas, sean creencias, y solamente darle la bienvenida a lo que es la palabra de Dios. De esa manera sus raíces estarán profundas y estarás anclado en la verdad y te mantendrás firme para siempre. El segundo punto: la protección de Dios a sus hijos. No todos son ataques de parte del enemigo. No todo es el enemigo tratando de vencernos. Siempre lo va a hacer, pero tienes que recordar, el libro de Apocalipsis es maravilloso, porque es un libro que le enseña a las personas que en este mundo las cosas van a ser difíciles, pero también nos enseña que como creyentes nosotros estamos del lado vencedor. Así es que enfrentamos las dificultades con una esperanza segura en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en el versículo 14 es que Dios protege a la mujer en el desierto. Él dice: y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, este pasaje revela unos tres aspectos que son necesarios que nosotros los entendamos. Lo primero que nosotros vemos es las dos alas de la gran águila. Y usted dice: ¿dónde está esa águila? Déjeme decirle que es un simbolismo que nos recuerda el cuidado poderoso, el cuidado tierno de parte de Dios hacia sus hijos. No espere que venga un águila a agarrarlo y se lo lleve a usted volando. Es un simbolismo de que Dios nos cuida. Si usted quiere saber si eso es verdad, ese simbolismo no es nuevo para Juan. Juan lo conocía. En Éxodo capítulo 19, versículo 4, Dios dice que Él tomó al pueblo de Israel de Egipto como con alas de águila y lo sacó de Egipto. Y yo nunca vi a un águila volando encima del pueblo de Israel y sacándolo ahí. No, lo que Dios está diciendo es que Él protege a su pueblo, y Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el desierto. ¿Quiénes estarían de acuerdo conmigo que el desierto fue lo más bonito que le pudo pasar al pueblo de Israel? Ninguno. El desierto no fue bonito, pero Dios protegió al pueblo de Israel como con alas de águila a través del desierto. Así es que cuando Dios dice que se le dieron a la mujer dos alas como de la gran águila, estas dos alas nos recuerdan el cuidado poderoso de nuestro Dios hacia nosotros como sus hijos. En segundo lugar, dice que en el desierto, lo puso en el desierto para cuidarlo. Y usted dice: Señor, no seas así. En el desierto es difícil estar. ¿Cómo me vas a decir que me pones en el desierto y que me cuidas? Bueno, es exactamente la misma imagen del pueblo de Israel siendo sacado de la esclavitud en Egipto. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, todos estamos de acuerdo con eso. Y le dice: ¿ustedes van para dónde? Para Canaán, la tierra prometida. Pero de Egipto a Canaán hay un gran trayecto, y no se pasa con el chasquido de los dedos de un lugar a otro. Dios hizo pasar al pueblo de Dios en el desierto. Ahí lo cuidó, lo sustentó, lo protegió, proveyó para ellos. Y aun cuando muchos ataques vinieron, Él estuvo siempre con ellos durante todo el desierto. Ahora entiendes lo que Dios dice, que nos sacó con alas de águila y nos llevó al desierto para protegernos. Dios protege de una forma diferente a la que usted cree. Usted cree que Dios me proteja es que nunca me llegue una enfermedad porque yo soy eterno en esta tierra. No, señor, usted está equivocado. Lo más seguro es que cada uno de los que me están oyendo probablemente va a morir de alguna enfermedad. Y Dios te está protegiendo en medio de eso. Dios te está cuidando en medio de eso. Él está ahí en el desierto con usted en medio de eso. Y te recuerda que sus alas te están cuidando aún en medio del desierto. Y una de las cosas más lindas del desierto es que nosotros afrontamos el desierto con esperanza. Igual que Israel afrontaba el desierto con esperanza. Mientras el pueblo de Israel marchaba por el desierto con las fatigas y todas las cosas que implicaban ahí, Israel alzaba sus ojos y decía: el Señor nos prometió Canaán. Entonces, mientras caminamos en el desierto, lo hacemos con los ojos puestos en Canaán. Igualmente sucede para nosotros. Mientras estamos acá en el desierto, servimos al Señor, vivimos para su gloria con los ojos puestos en Canaán, en la tierra prometida. El desierto no es todo negativo. Dios nos protege en el desierto y nos dice a nosotros que del otro lado del desierto está la tierra prometida, tierra que nosotros deseamos ver un día. Hermano, no se enamore de esta vida. No se enamore de esta vida. Esta vida es mala. Esta vida tiene dificultades. El Señor dijo: en este mundo tendrán aflicciones. No se enamore tanto de esta vida que dejes de ver Canaán. Enamórate de la tierra prometida, de tal manera que esta vida no sea lo más importante para usted. Ese es el mensaje que el Señor nos manda a nosotros a predicar. Aquí en el desierto, el Señor nos cuida. Aquí en el desierto, el Señor nos sustenta. Y aquí en el desierto, estamos de paso. Vamos para la tierra prometida. Él dice que Él va a hacer cielos y tierra nueva para nosotros. No vamos a vivir en este desierto para siempre. El periodo en que Dios sustenta a su pueblo es el último aspecto que vemos en ese versículo. Dice que es un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y yo no voy a entrar en debate con esto. Voy a decirles la interpretación que yo creo que sustenta más el contexto de Apocalipsis. Esto se refiere a un periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso es. Este tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya yo lo he explicado anteriormente. Si usted no ha tenido ese tiempo, usted puede escuchar las series y ahí voy a explicarlo en otros pasajes. Pero este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo simboliza todo el tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Es ahí, es en ese periodo de tiempo. Desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Él regrese, que nosotros estamos en el desierto. Y en ese desierto somos sustentados, somos cuidados como con alas de águila. El Señor no dejará de cuidar a su pueblo nunca. Él dice, después de darnos la gran comisión: vayan, hagan discípulos. Y todo lo que Él dice, después dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos deja solos en el desierto, pero nos dice: tengan cuidado de no amar más el desierto, porque ese no es su destino final. Ese no es su destino final. Como he dicho yo, siguiendo la analogía de este escritor del libro El Cielo, ahorita se me olvidó el nombre, cuando él dice: si usted va, por ejemplo, para San José y va en bus, normalmente los buses paran en la terminal de Ciudad Quesada, pero si usted está montado en el bus que va para Ciudad Quesada, que va para Ciudad Quesada para luego ir a San José, porque ese es su destino final, y alguien le pregunta a usted: ¿para dónde va? ¿Usted qué le responde? Voy para San José. No me quedo en Ciudad Quesada. Ahí solamente hago un transbordo. Hermanos, aquí estamos de paso. Estamos en transbordo. Vamos para los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor está haciendo. Y aquí es difícil, pero este no es nuestro hogar. Vamos para la tierra prometida. Esa es nuestra esperanza. No nos distraigamos tanto con las cosas pasajeras de este desierto que tengamos, que lleguemos a sentir que nosotros pertenecemos en él. El último versículo, el versículo 16. Dios protege a la mujer cuando Satanás trata de ahogarla. Dice el versículo 16: pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Prestemos mucha atención. Voy a hacerlo muy breve, pero este pasaje, aunque es muy simbólico, nos transmite una enseñanza que es muy poderosa. y que es la enseñanza más importante que nosotros podemos aprender en esta mañana. Dios protege a su pueblo del engaño del enemigo. Dios quiere proteger a su pueblo del engaño del enemigo. Y aquí nos da la herramienta de cómo protege a su pueblo del engaño del enemigo. Si no les he dicho claramente, el río que sale de la boca del dragón representa las mentiras y las falsas enseñanzas y estrategias del diablo. No es un río donde hombres han dicho, y va a ser este río que se llama tal, y le ponen nombre al río. ¿Qué triste sería pensar que eso es lo que significa y que una persona se queda esperando que un día nazca un río? Y que nazca un río y que nazca un río, cuando el río lo está arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Esto es un asunto simbólico que se refiere a las mentiras, las falsas enseñanzas y las estrategias del diablo que salen de su boca. Y luego convencen a otras personas, y esas personas van y convencen a otras personas, y así terminan siendo una cabeza de agua, para decirlo de esta manera, que arrastra en el engaño a todas las personas. La escritura nos dice que la tierra ayudó a la mujer, que abrió y tragó. Y yo creo que Dios es bien interesante, porque nosotros vemos esta imagen también en el desierto. Si recuerdan la historia de Israel en el desierto, cuando había un grupo de personas que estaban atacando al pueblo de Dios con mentiras y con engaños, adivinen qué pasó. La tierra se abrió y se los tragó físicamente, literalmente. Entonces Dios nos hace recordar esa realidad. Dios está a nuestro favor y nosotros nos debemos de preguntar. Él en medio de esto, Dios guarda a su iglesia en el desierto, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo nos cuida el Señor mientras estamos en el desierto? ¿Qué significa esto de que la tierra abre su boca y se traga el río para proteger a los hijos de Dios? Permítanme mostrarles que si Satanás, escucha esto bien, si Satanás trata de arrastrarnos por medio del engaño y la mentira, entonces Dios nos protege por medio de la verdad de su palabra. Es lo opuesto. Cuando Jesús estuvo frente a Satanás y Satanás lo atacó con mentira, ¿con qué se defendió el Señor? Se defendió con la verdad. Se defendió con la palabra de Dios. Así que cuando dice que la tierra abre su boca para tragarse las mentiras, se está refiriendo, es una referencia a la palabra de Dios. Déjenme mostrarles. Cada creyente verdadero tiene que tener una particularidad. Es alguien que se santifica. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Si eres un creyente, entonces empezaste una jornada y en esa jornada te vas santificando cada día más. Vas buscando la santificación. Eso no lo inventé yo, eso lo dice Juan. Lo dice primera de Juan 3:3, dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Entonces empecemos por ahí. Todo creyente se purifica. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es el medio principal de purificación, de santificación que tiene un creyente? Y la respuesta es la verdad de la palabra de Dios. Escúcheme con atención esto que voy a decir. Jesucristo oró al Padre por nosotros y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El medio purificador que Dios utiliza para su pueblo es la palabra de Dios. Es por medio de mantenernos firmes y anclados en las verdades de la palabra de Dios, bien cuidadas, bien interpretadas, que nosotros vamos a estar firmes de los ataques del enemigo. Vea lo que dice Pablo en Efesios 5, 25 al 26. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla. Oiga, para santificarla, habiéndola purificado mediante el lavamiento del agua con la palabra. Es la palabra de Dios la que purifica al pueblo de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da a nosotros la santificación necesaria para poder resistir los ataques del enemigo. El salmista, tiempo atrás, en el Salmo 119, versículo 9, hizo una pregunta y dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y él responde: guardando tu palabra. Guardando tu palabra. Pedro, a quien se le dieron las llaves, Pedro dijo en 1 Pedro 1:22-23, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han sido purificados o han purificado sus almas, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es ahí donde está nuestra santificación, es ahí donde está la protección de Dios para sus hijos. Cuando nos mantenemos dentro de los límites de su palabra, ahí Él nos cuida en medio del desierto a través del Espíritu Santo, quien aplica la palabra a sus vidas. Santiago, el pastor de la iglesia primitiva, en el versículo 21 del capítulo 1 dice: reciban ustedes con humildad que la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Es necesario que la palabra de Dios se convierta en lo más importante para nuestras vidas. Así como la tierra abrió su boca y se tragó el río, la verdad de Dios traga y anula la mentira del enemigo. Él la destruye completamente. El Señor no nos deja a nosotros indefensos. Él nos ha provisto de lo necesario para sostenernos y guardarnos fieles durante la persecución. Por eso Pablo dijo en Efesios 6:17, tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Termino con esto. Una pregunta: ¿estás firme en la verdad? ¿Es la verdad su cimiento único? ¿O está usted siendo arrastrado por las corrientes del enemigo? Y si ese es su caso, yo le digo a usted: hoy es un día para venir ante Dios con humildad. Hoy es un día para afirmar sus raíces en ninguna otra cosa, pero en la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y si usted aún no es parte del pueblo de Dios, yo le digo a usted de verdad: venga a Cristo hoy. Él es su única esperanza, y además Él venció a Satanás ya. De su lado usted tiene la victoria segura. No esperes más. Mañana podría ser demasiado tarde. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a amarla y atesorarla en nuestras vidas. Señor, y ayúdanos a convertirnos en peregrinos que al mismo tiempo son embajadores. Señor, te representan a ti, pero tú no quieres ser representado de las maneras que a nosotros nos parecen. Tú quieres ser representado de acuerdo a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles en ese llamado. Toca nuestras mentes, nuestro corazón, humíllanos, Señor, para recibir de ti la instrucción, Señor, y cambiar nuestra manera de vivir para la gloria de tu nombre. Señor, pon la necesidad en el corazón de los oyentes de venir ante ti si ellos no te conocen. Señor, que ellos puedan reconocer que la única esperanza en sus vidas es tu Hijo Jesucristo. Oro estas cosas en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén.